comienza el juicio en contra de Alejandro Joffre por denuncias de abuso sexual en los tribunales de Mendoza, con toda una carga política en torno al caso, más allá de la gravedad que ya tiene, por supuesto, una denuncia por abuso. Pero vamos a recapitular un poco la historia para entender un poco lo que se pone hoy en juego, ¿no?
Sí, porque la olla se destapó hace tiempo, en diciembre del 2017, cuando en principio dos trabajadoras de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza denunciaron a quien fuera en la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo, el abogado y profesor universitario Alejandro Joffre. Lo denunciaron por abuso sexual en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, afirmando que ellas sufrían reiterados tocamientos por parte del exsecretario o subsecretario de Trabajo en el lugar de trabajo, siendo manipuladas psicológicamente y mediando en este caso una clara desigualdad de poder, ¿no? Uh-huh. No solo era su jefe, sino además la cabeza de la subsecretaría de un lugar tan importante como el espacio de trabajo y empleo, que se supone debe bregar por el cumplimiento de los derechos. Inmediatamente se sumó una tercera denuncia en aquel momento. Hablamos de 8 hechos cometidos en el mismo ámbito. Algunas empleadas, incluso de la subsecretaría, daban cuenta que entre 2017 y 2018 habían historias... del mismo tenor vinculadas a Alejandro Joffre, habían pedido traslados, habían guardado silencio y cargado la culpa, que es bastante común ante estos casos, ¿no? Habré sido yo, lo habré provocado, habré mostrado algo que no correspondía.
Sí. Y aún cuando estas mujeres víctimas hayan estado seguras de que lo que hacía era un delito, también está la imposibilidad frente a decir, bueno, me quedo sin trabajo, o claro. Algunas pudieron a lo mejor pedir un traslado, otras no. Lo vimos el viernes cuando hablábamos en otro ámbito, pero parecido, digo, en términos de presiones, no hay que ser ingenuo en ese sentido. En todas este tipo de oficinas hay este tipo de presiones, no de las de abuso sexual, digo, presiones de los que ostentan el poder en contra de quienes son sus empleados. Lo veíamos con el Colegio de Psicólogos, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, nada de esas preguntas o miedos o temores que fueron características de este momento hasta que te animás a denunciar y sentís que hay un acompañamiento por parte de organizaciones, movimientos y abogados, abogadas. Efectivamente, Alejandro Joffre había ejercido violencia psicológica, sexual, laboral contra las trabajadoras de su secretaría, y eso ya está confirmado por todas las pericias judiciales. Un año antes, de hecho, de este escándalo político, la oficina en cuestión había lanzado un 0800 para denuncias y asesoramiento en casos de violencia laboral en Mendoza. Pero, sorpresa, esa línea estaba controlada por la propia subsecretaría que comandaba Joffre. Uh-huh. Este reconocido abogado, de hecho, en su momento anduvo de gira por varios medios de comunicación promocionando la herramienta y afirmando que la violencia laboral es acoso. A este caso se le suma el agravante de la relación desigual de poder y violencia de género. Bueno, hacia fines del 2017 el caso iba tomando relevancia porque estábamos en la puerta del inicio de las negociaciones paritarias. Las denunciantes fueron obligadas a seguir trabajando con él en la subsecretaría de trabajo y el funcionario brindó escasas declaraciones, negando los hechos, argumentando que casi no tenía contacto con las mujeres que trabajaban allí. De parte del gobierno de Cornejo, nadie hizo referencia a este caso. Nadie. Las mujeres del radicalismo que cuando pueden cargan tintas, ¿no?, contra los feminismos que ellas definen como selectivos, bueno, tampoco. Cornejo en su momento alineó la tropa y acá no pasó nada. Pero sí que pasó, de hecho, el colectivo Ni Una Menos se puso en marcha acompañando a denunciantes y también a las víctimas de Joffre, incluso a aquellas que no se animaron a iniciar el proceso judicial, pero que se consta que también estuvieron siendo parte de ese acompañamiento. Por aquellos días, miren, desde Ni Una Menos afirmaban que el gobierno de Mendoza está plagado de funcionarios varones denunciados por violencia de género. Citaba textual un comunicado. Y Joffre es uno más en la lista. Una lista integrada, para que hagamos un poquito de memoria, por sí. Jaime Correas, el director general de escuelas en aquel momento. Sí. Marcelo D'Agostino, quien fue subsecretario de Justicia. Rubén Giachi, ministro de Salud. Marcelo Esquivel, director de la Policía de Mendoza. Gabriel Turco Mendoza, el director general de Gestión Social en Godoy Cruz. Julio Fonsalida, titular del ANSES en General Alvear. ¿Querés más? Bueno, los hay. El fiscal Fernando Giunta, el fiscal de instrucción Gustavo Feldman, el juez penal Rafael Scott. Bueno, muy complejo cuando el entramado de el poder está denunciado, sobre todo cuando hay vínculos tan estrechos entre estos poderes. Bueno, en ese marco, justo un 8M, ahora que venimos de la fecha, el 8 de marzo del 2018, la histórica marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras se concentró en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, allí ubicada en calle San Martín y Rondó, exigiendo el apartamiento urgente de Joffre, quien seguía trabajando y al frente del cargo. Se movilizó una gran columna desde la Subsecretaría de Trabajo hasta Casa de Gobierno en un sentido reclamo contra este poder ejecutivo que estaba lleno de funcionarios de alto rango denunciados por distintos tipos de violencia de género. Pasaban los meses, no había avance, la justicia no lo imputaba a pesar de las pruebas concretas que lo incriminaban, la defensa de las víctimas ya estaba denunciando un trato preferencial hacia el funcionario de Cambiemos que tenía a su favor el respaldo político de Cornejo, una justicia alineada al oficialismo y el silencio de muchos medios hegemónicos que una vez que pasó el bombazo se dedicaron a otra cosa. La normativa argentina es clara. En estos casos la prueba es la declaración de las víctimas y los hechos ocurrieron en la oficina del subsecretario de Trabajo, a puertas cerradas y sin testigos. Por eso es uno de los motivos de que hoy, en el comienzo de este juicio, finalmente no vamos a poder presenciarlo. No es público porque se trata de un delito a instancias privadas, por lo cual, por supuesto, no podemos participar desde la prensa, pero todos los días de esta semana les vamos a ir actualizando y poniendo al día de lo que por lo menos informe oficialmente el Ministerio Público Fiscal. Les cuento además, en este repaso histórico, que el informe pericial de la Dirección de la Mujer de la Corte, en este caso, ya había señalado las consecuencias de los hechos sobre las denunciantes. Los relatos entendieron que aparecen coherentes, que no hay elementos que puedan hacer presumir que hubo fabulación ni contradicciones en el relato. Llegó el 3 de junio, la conmemoración del Ni Una Menos en las calles de Mendoza y producto de la presión, dos días después, el 5 de junio del 2018, Alejandro Joffre finalmente presentó su renuncia indeclinable ante Cornejo porque según él ya había cumplido un ciclo a cargo de la subsecretaría y porque creía que era necesario dejar que la justicia pueda continuar realizando la investigación correspondiente con él fuera de la función pública. Unas semanas después de 7 meses de investigación, la fiscal Cecilia Wigner imputó a Alejandro Joffre por la presunta comisión del delito de abuso sexual simple y abuso sexual simple en grado de tentativa, todo en concurso real, que arriesga una pena de prisión de 6 meses a 4 años, de acuerdo a lo que indica el artículo 119 del Código Penal. Le resumo, ¿cómo llegamos desde esa imputación hasta acá todos estos años? Bueno, a fines del 19, la fiscal Wigner, luego de producir pruebas suficientes en la etapa de investigación, solicitó la elevación a juicio. La defensa de Joffre en ese momento se opuso.
Claro.
Después de un cuarto intermedio, en marzo del 2020, la jueza Cristina Pietrasanta, que estaba a cargo del juzgado penal colegiado número 1, decidió finalmente elevar a la causa a juicio oral, porque consideraba suficiente la prueba obtenida en la etapa procesal que ya había sucedido. Obviamente, con esto, la resolución de las magistradas también trajo el rechazo al pedido de sobreseimiento que había realizado la defensa de Joffre. La causa empezó a avanzar, cambió la gestión de Cornejo a Suárez, hubo expectativa porque estaba todo dado, pero no.
No arrancaba.
El juicio por abuso sexual contra este funcionario cornejista estaba otra vez dilatado. Entendemos que no existieron todos estos delitos denunciados, por eso se pidió el sobreseimiento, es lo que afirmaba el abogado de Joffre. Y acá, Marce, audiencia, me voy a detener en un datito que no es para nada menor, y es justamente la defensa de Alejandro Joffre. ¿Quién es el defensor? Juan Day. ¿Quién es Juan Day? Bueno, es abogado, familiar de la jueza de la corte Teresa Day, es abogado de causas vinculadas a, curiosamente, defensas de tipos imputados por abuso sexual. A ver, por derecho constitucional en nuestro país, y qué bueno que así sea, toda persona tiene obviamente derecho a la defensa, ¿no? En ese sentido, todo abogado tiene derecho a prestar servicio para ello.
Sí, claro.
Pero también es cierto que cada uno elige dónde pararse a la hora de hacer justicia, ¿no? Uh-huh. Te puedes parar del lado de los abusadores o de sus víctimas, de las patronales o de los trabajadores, de los genocidas o los expresos políticos. Bueno, Juan Day fue el abogado de los 5 rugbyers que fueron imputados por abuso sexual en una fiesta en Luján de Cuyo.
Sí.
Allá por el 2016 pagaron una fianza, recuperaron la libertad y en el 2018 fueron absueltos. 2 de los imputados eran hijo y sobrino de César Bifi, en ese entonces presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados y exintendente de Godoy Cruz. Sí. Bueno, otra casualidad, ¿eh? No vayan a pensar que por político tiene vinculaciones con el Poder Judicial. Unos años antes, en el 2010, la Iglesia Mendocina había pasado un muy mal momento cuando se denunció que Luis Zabarre, un sacerdote de la Iglesia de Carrodilla, había abusado a una nena de 9 años. La uh-huh. había manoseado en una clase de catecismo. Bueno, en esta causa Day también trabajó como defensor del cura y la causa no prosperó por falta de pruebas. Uh-huh. El abogado Joffre, además, fue defensor de los ex jueces federales Luis Miret y Max Petra Recabarren, ambos condenados por delitos de lesa humanidad.
Recuerden ustedes la Cámara Federal que quedó como rémora, digamos, del terrorismo de Estado, ¿no?
Y en su momento Day pidió la absolución para sus defendidos porque para él se trataba una causa con intencionalidad persecutoria, uh-huh. ¿Mm? Así como le escuchan.
Bueno, terminaron condenados todos.
Terminaron condenados y Petra, dicho sea de paso, falleció el año pasado. Sí. Igual que el cura Zabarre, de uh-huh. hecho, falleció justamente en Mendoza el año pasado. Bueno, así se refería Joffre sobre los tocamientos allá por el 2018 y él llamaba que esto eran gajes del oficio.
No voy a hacer declaraciones del expediente en particular ni nada hasta que bueno la causa termine de tener forma. Obviamente que he dicho que no. Obviamente mi defensa es que no y bueno, no voy a hacer ningún tipo de especulación hasta que no esté terminado el tema probatorio. Sorprendido todavía de que pasen estas cosas, pero bueno, son gajes del oficio y uno tiene que presentarse, seguir los trámites que establece la justicia y bueno, la justicia determinará cuáles son las consecuencias.
Gajes del oficio, gajes, ¿no? Gajes. Que vos te denuncien por tocamiento, seguramente es una cuestión política.
Claro, en la creencia de que son denuncias falsas, ¿no? Que no es lo que dice la pericia.
No es lo que dice la pericia y bueno, ya veremos esta semana qué es lo que sucede también, ¿no? Bueno, el año pasado habíamos vuelto a traer este tema sobre la mesa, Marce, porque se había realizado la audiencia donde se había admitido la prueba ofrecida por las partes y hoy comienza este juicio más de 5 años después de sucedidas las denuncias. Hace algunos días este tema vuelve porque el senador nacional, candidato a gobernador por Cambia Mendoza en las próximas elecciones y gobernador, cuando toda esta historia sucedía, me refiero obviamente a Alfredo Cornejo, estuvo hace unos días en San Rafael, donde, dicho sea de paso, están haciendo una fuerte campaña para competir contra el peronismo que gobierna allí, uh-huh. y se refería de esta manera ante su militancia.
La doble vara del subte que Alejandro Joffre era subsecretario del trabajo, le hacía marcar tarjeta a una que dejaba el auto, dejaba, paraba el auto en doble fila, marcaba la tarjeta, llevaba el niño a la escuela y volvía a las 11 de la mañana. Y a las 2 y media marcaba la tarjeta de nuevo. Bueno, ya le dijo y le había tocado el culo. Está bien, puede ser, ahí está afuera él. Pero los del SUTE le tocaron el culo, le tocaron las tetas, le tocaron todo en la UCIL. Y no he visto que las mujeres kirchneristas del SUTE dijeran mi tío.
Bueno, el nivel, ¿no? Uh-huh. Es fuerte escucharlo porque las mujeres en Argentina y en el mundo, estadísticamente, 9 de cada 10 mujeres afirman haber tenido a lo largo de su vida algún caso de acoso o abuso sexual.
Sí, a la causa a la que se refiere Cornejo allí, hablando del SUTE y la USIM, es otro episodio, no es el mismo episodio de Alejandro Joffre, sino otro episodio en donde denuncia una mujer, denuncia en la UCIM haber sido abusada, tocada por gente del SUTE, por afiliados al SUTE. Es una causa que está abierta esa, ¿no?
Es una causa que está abierta, que están dando y que el oficialismo tiene mucho interés en que
avance,
¿eh? Uh-huh. Porque este video justamente circuló muchísimo en redes sociales, más no tanto en medios de comunicación, ¿no? No solo resulta muy fuerte la manera en la que se refiere al hecho, sino que en evidente jugada utiliza este hecho que hoy está en juicio penal aparte diciendo como, ah, lo vincula con una trabajadora que no laburaba, es lo que quiere decir. Entonces parece que como no laburaba, dijo, ah, voy a hacerle un juicio también y voy a exponerme a fingir que fui manoseada. Sí. Bueno.
Ahora, lo que pasa es que Cornejo habla de una supuesta mujer que llegaba en el auto, marcaba, se iba a tomar café y volvía, cosa que habrá que demostrar en todo caso en un expediente administrativo, que es otra cosa completamente distinta. Lo que no deslegitima el testimonio de otras víctimas que ha tenido el caso Joffre específicamente, ¿no?
Sí, señor. Y hace referencia a esta denuncia de dudosa procedencia contra dirigentes y simples empleados del SUTE, una causa que, mal que le pese a Cornejo, por lo menos hasta ahora, tiene una gran debilidad probatoria. Más bien el material que refiere al hecho dejaría en evidencia la falsedad de la denuncia que otra cosa, pero vamos a ver qué dice la justicia en este caso, no nos vamos a meter ahora. Pasaba tempranito Julieta Nassif, la abogada de las denunciantes, y hacía referencia a estas declaraciones de Cornejo.
Nos sorprendió muchísimo, parecía un monólogo que estuviera haciendo, siendo que es un funcionario, un representante, candidato a ser representante de todos, mendocinas y mendocinos. La verdad que me llamó mucho la atención en lo particular que se tome una postura pública así, tan banal, tan menospreciando los hechos, porque esto no es solamente estas tres mujeres que le ha pasado, le puede pasar a cualquiera, y siendo que tiene esposa, hijas, realmente tomar una postura así pública y también repreguntarme, ¿se habrá hecho el curso de la ley Micaela, que es obligatoria para todos los funcionarios?
Bueno, esa era Julieta Nassif, abogada de la defensa, y después de esta larga historia, hoy entonces comenzó el juicio contra el ex subsecretario de Trabajo de Mendoza, Alejandro Joffre, acusado, repito, de delitos de abuso sexual contra tres empleadas de las que él estaba a cargo en 2017 y por los que podría recibir hasta 4 años de prisión. Es a puertas cerradas por tratarse de delito de instancia privada, y el viernes estaría todo listo, Marcelo, para conocer el veredicto del Tribunal Penal Colegiado número 2, que no es tan colegiado porque en estos momentos es unipersonal, está a cargo de Luis Correa Llanos. Actualmente, y cierro con esto, a Alejandro Joffre es abogado en el estudio jurídico Joffre y Asociados, pero además es docente en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo. Es JTP. Y durante todo este tiempo las autoridades radicales lo han sostenido ahí, esperando, supongo, la sentencia judicial. Lo que buscan las denunciantes es que, más allá de la posibilidad de prisión efectiva o no, es que sea condenado para que haya una sentencia ejemplificadora y que este caso no quede en la impunidad.
La actitud del Consejo Directivo de la Universidad ha sido variopinta con respecto a diferentes otros casos que tenían el mismo tenor de denuncia, porque ha habido casos en donde los denunciados, que eran docentes, fueron suspendidos en sus funciones aún antes de que se conociera la sentencia, cosa que no ha sucedido en este caso, ¿no?
Bueno, Mauro Aguirre está exonerado y pensando ni siquiera caso, se ha elevado la causa a juicio, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Pensando en ese caso, claro.
Bueno, vamos a estar entonces toda la semana compartiendo con ustedes información. Nos parecía interesante hacer un poquito de memoria, hacer un poquito de historia, porque también en etapa electoral, cuando decimos se juegan modelos, bueno, aquí hay un modelo de violencia de género y violencia política. Veremos qué es lo que dictamina la justicia.